Franco, igualmente, ¿cómo estás?
¿Cómo están? ¿Bien?
Bien, ¿cómo arrancaste? Bien. Con expectativa,
muy bien.
Me decías.
Sí, con esperanza, siempre se arranca.
Está muy
es
bien.
Un capricho el inicio de año porque es un cambio de calendario, pero siempre es una buena excusa para...
Bien.
Para reinventarse, para arrancar con esperanzas.
Bueno,
hay mucha gente que hoy arrancó con esperanza porque se fue, ¿no?
Sí, ¿vieron? Claro.
Entonces, claro. Hoy hablamos temprano de esto, que recién con él, que hay menos gente en la calle. Bueno, enero sí, siempre suele haber un poquito menos. Pero es lindo para los que estamos, nos quedamos, en el caso de nuestro enero acá, o en febrero. Hoy venía con un tachero que me dijo, me voy en marzo, porque odio los lugares con gente, ¿no?
Sí, sí.
Y también. Además está bueno enero cuando floja un poco para hacer cosas, viste, que en el año no podés,
claro.
Porque
sí.
Estás al palo y...
Sí, la señora tiene...
Trámites.
¿Cómo es que dice usted? Sí. Trabaja mucho en enero y después hace la plancha en marzo.
Claro, para mí es el mejor mes para demostrar...
Experimenta.
Demostrar que en serio, invertís un mes en el año...
Y después lo administrás.
No sé nada, pero quedó, viste, el efecto
de que
trabajó
en enero.
Para mí ese mes es marzo.
Buenísimo. Sí, pero
para
marzo,
mí ese mes es marzo.
Comienzan
ya están los jefes mirando
las
eso.
Las escuelas, todo eso queda medio desvaído. Pero si vos trabajás en enero, la gente se da cuenta. Pero si, ¿cómo trabaja esta persona? No hace
todo
nada.
Enero laburando.
Marzo es mi mes porque cumplo años. Y este año cumplo los 50, así que es un año potente.
Cumplí 50.
Qué joven. Pisano,
sí. Es muy joven, querido.
Qué joven,
¿verdad,
Franco?
Sí.
Impresionante. ¿Y las canas te acompañan desde
igual
qué
edad? Los 50 te pegan...
¿Pegan mal? No, ¿sí?
Y qué sé yo, viste, es como
yo tengo 48 y hace de los 45 que vengo diciendo que tengo 50.
Sí,
entonces la gente dice, qué bien que estás.
Sí. No, las canas de joven.
De joven.
Sí, tengo una familia 100% pelo blanco.
Y mucho pelo.
Claro, pero tenés buen volumen.
Sí, pelo tengo mucho.
¿Me recuerda al actor este de Seinfeld, Mr. Peterman?
Sí, es verdad, es un actor
buenísimo.
De...
Sí, bueno,
te puedo creer.
Franco, hablemos un poco de la universidad.
Sí.
Vamos a ir primero por lo árido, por el tema presupuestario, para que hagas un balance de cómo ha sido este año difícil en cuanto a presupuesto y qué expectativas hay para este 2025.
A ver, fue un año complicado. Yo como es momento de balance, también me gustaría ver la parte llena del vaso, porque la verdad que más allá de las dificultades y todos los desafíos que tuvimos, me parece que lo importante a resaltar es que llegamos a diciembre sosteniendo todo lo importante de la universidad. Esto es relevante porque no pasó en todas las universidades del país.
Ajá.
En muchos lugares tuvieron que dejar de hacer carreras o
pospusieron
programas. Acá en Rosario nada. Y eso creo que habla mucho del compromiso de una comunidad que estuvo recontra a la altura de las circunstancias.
Uh-huh.
Y me parece que es importante destacar. Yo lo decía el otro día en una nota. A mí me tocaron 5 años re complicados porque los primeros 2 tuvimos pandemia, que fue un desafío enorme.
Sí.
Después un proceso inflacionario que te generaba un montón de dificultades en la capacidad de hacer de la universidad. Y este año con sus particularidades, y a pesar de todo eso, la universidad atraviesa uno de los procesos de expansión más importantes de su historia.
¿Por qué?
Y porque nunca se crearon tantas carreras en tan pocos años como en estos 5 años. Nunca se crearon tantas escuelas nuevas. Nosotros teníamos 3 escuelas que son preexistentes a la universidad y en estos 5 años creamos 4 escuelas más una secundaria virtual.
Uh-huh.
Nunca diversificamos tanto la propuesta como, por ejemplo, poniendo en marcha la Escuela de Oficios, que es una bomba y que está buenísimo. Y terminamos este año 2024 creando una facultad nueva que hacía 37 años que no pasaba,
wow,
que va a empezar a funcionar en el 26. Así que yo quisiera en este momento poner más en valor lo que hemos hecho bien. La situación presupuestaria es complicada. Nosotros tuvimos un 30% de pérdida del presupuesto en términos reales este año. Vamos a tener un 10% adicional el año que viene, digamos, este 2025.
Sí.
Nunca es bueno tener presupuesto reconducido para la universidad porque no tenés previsión respecto a lo que vas a recibir, entonces eso te genera muchas dificultades para poder planificar. Siempre es mejor que el Congreso apruebe un presupuesto y aunque sea insuficiente, vos por lo menos sabés mes a mes cuánto vas a recibir.
¿Con qué bueyes harás?
Pero bueno, si la situación es más compleja, yo creo que hay que creativamente imaginar cómo resolver los desafíos y seguir siendo por lo que hace falta.
Bueno, está
y
bien,
eso
entonces
es lo que
vos haces el balance no en este 2024 que fue un escollo presupuestario, sino me estás hablando de todo un lustro de cosas que se consiguieron con la pandemia incluida y demás, entonces se estuvo trabajando.
Sí,
bien.
Para mí es importante marcar eso, porque yo creo que como pocas veces antes la universidad abrió mucho sus puertas y se hizo muy presente donde no estaba.
Sí.
Y eso creo que le acerca más al objetivo de poder cumplir mejor la misión. La gente hace un enorme esfuerzo para sostener una institución como la universitaria, porque es mucho presupuesto lo que se destina. Entonces yo estoy muy convencido de que eso tiene que volverle a la sociedad, no solo con la formación de buenos profesionales, que obvio es la misión primaria, sino haciendo un montón de cosas que le cambia la vida a mucha gente. Y entonces vos, cuando escuchás la devolución de la escuela de oficio, de gente que se formó y consiguió laburo por lo que se formó, claro. Y bueno, es extraordinario. Cuando escuchás el testimonio de alguien que pudo terminar la secundaria después de 20, 30 o 40 años, es extraordinario. Pusimos en marcha un programa que es maravilloso, que es el Regresar.
Bueno, eso te iba a decir, vos creo que como nadie o ninguna otra administración hiciste un laburo enorme para aquel que dejó en tercero, no la terminar. Facultad, dejó en segundo, o que incluso dejó en cuarto por problema económico, por lo que sea, porque el país se lo llevó puesto, la propia situación. Ese laburo es tan lindo, tan digno, aparte me parece, tan, y con un esfuerzo, más que por el esfuerzo de convocar a nuevos pibes, digamos, que justamente estamos viendo imágenes de Expo Carrera, que estuvo buenísimo, y la cantidad de pibes enorme ahí en el Parque España, lleno, pero traer al tipo que ya es empezó, ya la facultad le quedó vieja, los apuntes tal vez los tiró, ya tiene pibes, ya labura muchas horas, tiene carga horaria, está en soporte, y a esa persona crearle un ámbito, devolverle, digamos, es algo que debe ser para vos muy gratificante.
Sí, es maravilloso, no, porque además no sabés las historias que hay ahí.
Imagino.
Porque esto que vos decías, viste, la vida a veces te lleva por otros lugares y bueno, sí. Te queda como esa cosa pendiente de decir, bueno, tengo que cerrar esa etapa en algún momento. Sí, sí. Y eso demuestra también, tenemos casi 100 graduados ya en el programa Regresar, o sea, gente que volvió después de muchos años.
Genial.
Y terminó la carrera. Y tenemos 1.600 inscriptos haciendo, volviendo a rendir materias para poder terminar. Ahora, paso el chivo, en marzo abrimos una nueva inscripción, o sea que el que tenga algún 1600 interés.
1.600.
1.600 se inscribieron para volver, exacto.
Sí, está buenísimo.
Y en marzo abrimos de nuevo, así que estén atentos los que tienen ganas de cerrar, que lo van a poder hacer. Pero eso, ¿sabes qué demuestra?
¿Qué carrera, perdóname, Franquito, qué carrera es la que más
vuelven?
O la que más vuelven,
no,
si la
no,
tenés,
es parejo.
O sea, es parejo.
Es parejo.
Las tradicionales.
Lo que es increíble es la cantidad de gente que dejó debiendo solo la tesis.
Hoy sí,
no, antes. Increíble.
De los 1.600, hay 750 que solo debían la tesis.
Y una materia, dos materias de la tesis, no me quiero imaginar.
Es increíble.
Y eso implica también una revaluación de los no, es que programáticas,
lo que
¿no?
empezamos a hacer es
claro. ¿Qué onda con la tesis?
En algunas carreras empezamos a sacar la tesis,
claro,
en forma de plan de estudio.
Claro.
Eso se cuenta poco también, pero está bueno, algún día lo hablaremos.
O el modo de llevarla, porque yo recuerdo que es un año en el cual hay que, o sea, que te queda muy lejos de poder hacerlo con el final de la carrera. Y
los tratos también. Sí. Vos sabés que me ha pasado el testimonio de algunos estudiantes que dejaron la tesis a media por una palabra desubicada de algún profesor.
Uf.
Por algún comentario que se la bajó y dijo, no, yo no
y
puedo
vos
terminar.
Te querés matar, si
no, y es tremendo, loco. O sea,
en muchos casos porque se exige una tesis, o sea, de un nivel que realmente, o sea, después de 4 años de carrera o 5 años, yo me acuerdo, con fórmulas imposibles de concretar, que uno no está preparado, de última tendría que plantearse para hacerla o en más años, o empezar recopilando algunas otras cuestiones, y no de un día para el otro pretender una tesis.
Le estamos metiendo mucha mano. Es largo de contar y además técnicamente es aburrido, pero sí estamos reformando mucho la estructura académica de la universidad, académica y pedagógica. Es decir, todas las carreras nuevas tienen un formato distinto, son más cortas, la mayoría sin tesis, con muchas más prácticas, con títulos intermedios. Todas las reformas que estamos haciendo de las carreras existentes van en esa misma dirección. De acá a 10 años, con el camino que emprendimos, la universidad va a ser sustancialmente distinta, en el sentido que va a estar mucho más moderna y más a tono con el mundo que estamos viviendo. Y ese creo que es el cambio más relevante en términos culturales y estructurales, el que más va a perdurar. Quizás se cuenta menos, pero me parece que...
¿Y cuánto es el laburo de Franco Bartolacci, que es el rector, y de los decanos, digamos, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Sabes? Mira, en particular, porque estoy un poquito más cercano, el decano de arquitectura tiene 39 años, no sé cuánto tiene, un pendejo, loco.
Repite.
Y hace poco me decían el laburo que había hecho para modernizar algo que sin duda se va modernizando. Los materiales, el software con el que se proyecta, una cantidad de cosas enorme, pero digo, bueno, esas cosas deben pasar por el decano, el laburo en conjunto, por supuesto, con el rectorado, con vos.
Sí, yo creo que el punto es... que hay una comunidad que tiene ganas de que sucedan algunas cosas. Si vos no lográs eso primero, o sea, vos podés tener todo el ímpetu del mundo de hacer lo que quieras. Ahora, si no hay ganas en tu comunidad de que esas cosas sucedan, los cambios, en el mejor de los casos, son efímeros. El día que vos te vas, no queda nada. Yo creo que la gran virtud de lo que logramos, y por eso suceden en la UNR cosas que en otras universidades no pasan, es que hay ganas en la comunidad de que la universidad produzca algunas transformaciones, se reinvente, haga cosas nuevas, vaya por nuevos desafíos. Y eso hace que los cambios no solo se produzcan, sino que además perduren. Y claro, pasa esto en todas las facultades, las escuelas. Hay equipos que son maravillosos, muy laburantes.
Los que fueron abriendo, me interesa por la cantidad de amigos que tengo. En Puerto San Martín, los convenios que hicieron en Tecnolagos. Prácticamente no lo he visto publicado, digo.
Es poco lo
que se ha hablado. O sea, los pueblos intentan que los pibes no se vayan. Básicamente, los pueblos, las localidades cercanas, y hablo por San Martín porque está el todo ok, porque venís en el bondi, en la autopista a estudiar para acá. Pero todo el mundo intenta que los pibes, aunque sea, estudien cerca, y prácticamente no he leído sobre eso.
Bueno, pero...
Y tuvo un resultado inmediato encima.
Es maravilloso. Inmediato. Lo que pasa es que, a veces, usted lo sabe mejor que yo, las noticias buenas por ahí se cuentan menos o están menos en agenda que las conflictivas. Claro. Pero eso es, a mi juicio, una de las cosas más lindas. Mira, la UNR tiene tres escuelas que son preexistentes a la constitución de la universidad: el Politécnico, el Superior y la Agrotécnica de Casilda. En 5 años creamos 4 escuelas nuevas: la de Puerto San Martín, la de General Lagos, la del Trébol y la de Sociales acá en Rosario. El Trébol en el centro oeste de la provincia de Santa Fe.
Sí.
Esas 4 experiencias son maravillosas. Ya tienen 3-4 años de chicos cursando en infraestructura que está a niveles de otros países. Uh-huh. Es realmente extraordinario y es una manera de poner más a la universidad en el territorio de la provincia, que a veces es como una cosa que estaba cerrada sobre Rosario. Yo, una de las cosas que creo es que hay que internalizar que hoy hay otras formas de evitar la universidad pública. Y que si vos no acercás también la universidad a los territorios, además por las dificultades que tiene mucha gente venir a Rosario, y bueno, vos corres riesgos de cierta intrascendencia. Entonces, avanzamos mucho en eso. Este año abrimos 75 puntos en 75 municipios y comunas de la UNR. Ahí hay escuelas de oficios o comisiones de secundaria virtual o algún proyecto de la universidad
desarrollándose. Cuesta además poner un pido ahí en una ciudad como Rosario o alquilarle algo.
Por eso, se hace muy cuesta arriba. Esa idea de me voy a la gran ciudad a estudiar una carrera en general la tradicional es una idea que existe todavía, pero que ya no da cuenta de todo el fenómeno. Es una idea más de otro tiempo. Entonces, si no asimilamos que la universidad, para que cumpla la misión, y también medio que hay que dar la vuelta e inventarla de nuevo para tomar nota de todas estas cosas que están pasando, en términos económicos, también en términos de deseo, aspiraciones de los jóvenes que hoy pasan por lugares más diversos.
Sí, claro.
Estoy leyendo el chat de YouTube algunas preguntas respecto de los posgrados. ¿También pueden terminarse de esta manera con el regresar?
Sí, los posgrados directamente lo que hace falta es la voluntad y la vocación. Si alguien lo dejó en algún momento por la razón que fuera, lo que tiene que tomar es la decisión. En algunos casos, depende de la carrera, tiene que presentar de nuevo un proyecto. Es otra modalidad la del posgrado, pero sí lo puede hacer, por supuesto.
¿Qué es lo que exactamente hace un rector? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace día a día?
Y el rector es el responsable de la totalidad de la administración y de la gestión de la universidad. La universidad es muy grande, la de Rosario. Es una comunidad de 130.000 personas. Uh-huh. Si contamos todo lo que hace. Tiene 12 facultades, ahora 13 porque aprobamos una nueva.
¿Cuál es?
La Facultad de Ciencias del Cuidado y el Movimiento Humano, que se va a poner en marcha en el 2026, comenzando con el dictado de Educación Física. La licenciatura en deporte y el profesorado en educación física.
Excelente.
Y la idea es sumar ahí nutrición, pensar para más adelante kinesio, carreras que son muy demandadas
y
que no están en la Universidad de Rosario, están en el sistema privado. Y cada vez que ponemos una en marcha nueva, yo, para que tengan una idea, lo importante es poner nuevas carreras en marcha. Nosotros teníamos la licenciatura en estadística, que es la más antigua de América Latina. Tenía un promedio de 100 estudiantes ingresantes por año. Este año la reconvertimos, reformamos todo el plan, la reconvertimos a licenciatura en ciencia de datos con una tecnicatura intermedia. Pasamos de un promedio de 100 a 600 estudiantes ingresantes para el año que viene. Entonces, lo que permitió esta diversificación de carreras es que crezca la matrícula. Vamos a tener el tercer año consecutivo de crecimiento sostenido de la matrícula de la universidad. ¿Por qué? Porque había un montón de pibes y pibas que antes su aspiración no estaba contenida en la propuesta de la universidad. Entonces, en el mejor de los casos, tenían que terminar en el privado o hacer otra cosa.
Bueno, dieron un giro a la propuesta y eso convocó más. Eso
Franco, convoca, y esta convocatoria bueno. incrementada en todo sentido, ¿cómo lo acompaña la infraestructura? Porque desde siempre, viste, uno tiene esa idea de, bueno, los pibes que tienen que ir antes a buscar el sale, la mesa, que no hay banco, que se sientan como pueden en las cátedras bueno, más pero, importantes. A ver, ¿los acompaña la infraestructura? ¿También crece o se sigue ampliando?
Creció mucho en los últimos años. Yo creo que ahí hay dos puntos. Uno, donde nosotros más sentimos y más vamos a sentir la situación presupuestaria es infraestructura y equipamiento. Sobre todo equipamiento. Ahora hace falta mucha tecnología todo el tiempo. Sí. Y eso cuesta mucho y se va a hacer muy cuesta arriba. Ahora, en los últimos años veníamos sosteniendo una inversión fuerte en infraestructura. No tanto en incorporar metros cuadrados nuevos, sino en poner mejor los que existen. Que hay. Recuperando el patrimonio, nosotros tenemos edificios maravillosos. Ahora, como hablábamos con lo del regresar, yo creo que muchas veces hacer que las cosas sucedan, por supuesto que muchas veces requieren presupuesto, pero muchas veces es gestión, es creatividad, es laburo, es estar detrás de las cosas, es empujar para que las cosas salgan. A veces con una dosis de irresponsabilidad, porque en un país como el nuestro, si uno espera tener todo resuelto para poner las cosas en marcha, capaz no que decir, bueno, esa carrera no la pongamos en marcha, esperemos que el tiempo sea mejor. Bueno, eso capaz que no llega nunca. Yo en eso soy un poco más osado, creo que hay que empezar y ir acomodando.
Se prioriza la oferta educativa y después de última se va acomodando con gestión.
Pero lo que pasa es que es tan potente lo que te devuelve a alguien que tuvo la posibilidad de acceder a educación cuando antes no la tenía, que la verdad que no hay excusa para no ir por esas cosas. A mí me preguntan, bueno, pero ¿por qué en un año difícil presupuestario sostuviste la secundaria virtual, la escuela de oficios, que a priori uno podría decir, bueno, no son misión primaria de la universidad? Y lo sostuvimos porque la verdad que lo que pasa ahí le cambia la vida a un montón de gente y no da lo mismo que esa gente pueda o no pueda hacer esas cosas.
Perfecto. Hay una algo que tengo en mente hace tiempo. ¿Cómo se hace para proponer una nueva facultad? ¿Y de qué depende? Eso.
De la asamblea universitaria.
Ajá.
El órgano máximo es como si fuera, no es lo mismo, ¿no? Pero para es como si fuera el Congreso de la Nación. La asamblea universitaria reúne a representantes de todas las facultades y escuelas.
Uh-huh.
Es, por ejemplo, el ámbito que tiene la responsabilidad de elegir al rector o la rectora de la universidad. Y es la que tiene además la competencia de crear escuelas o facultades nuevas. Entonces nosotros la semana pasada tenemos siempre una asamblea anual, que es la que requiere el estatuto de la universidad, y la semana pasada propusimos la creación de esta nueva facultad.
De esta nueva.
Y se aprobó por unanimidad. Son 330 asambleístas, representantes de todas las facultades y escuelas.
Mira,
qué loco eso.
¿Cuáles son las cartas? Me encantaría que criminología y criminalística.
Esa viene luchando.
Sí.
Bueno, este año pusimos en marcha seguridad pública.
Ajá.
Se empezó a dictar este año. Es la primera híbrida de la universidad, porque el 50% es virtual.
Pero te pregunto así, bien de burro, ¿y qué se estudia?
Es una carrera que se da entre Derecho y Ciencia Política.
Mirá.
Y todo el abordaje de la agenda de seguridad pública.
Wow.
Desde toda hay materias específicas.
Uh-huh. Y Santa Fe debe ser una materia.
No, pero era insólito, por ejemplo, ese el insólito.
Rosario 1, Rosario 2. Rosario 2, debo Rosario 3.
No, pero bueno, era insólito que la Universidad de Rosario, en una provincia que tenía el problema que tenía Santa Fe,
claro,
no tuviera
claro.
una carrera de ese tipo para formar profesionales en la materia.
No,
y hay muchos policías, hay muchos gendarmes cursándola,
uh-huh.
Hay personal de seguridad, de empresas que están haciéndola y hay muchos jóvenes. Es la primera carrera que tiene una composición del estudiantado muy particular, diversa, ¿viste?
Claro, claro. Uh-huh. Escucha, vos sé que tenés los números en la cabeza, también sé dónde estás parado, digamos, vamos a ponerle ideológicamente, si querés, para mí es más humano que otra cosa. Vos tenés la población universitaria, dijiste que son muchos, por supuesto, no te sabés los nombres, pero sabés más o menos cómo está repartida la población. Siempre se habla muchísimo, muchísimo, a veces en términos un poco más sensatos y a veces muy peyorativos, respecto de los estudiantes extranjeros que vienen a la ciudad de Rosario. Específicamente con mucho más con medicina y eso. Yo te he escuchado hablar, me gustaría para el que no te escuchó hablar de cuál es la incidencia que tiene en el caso de, si querés, si hay otra facultad o que vos quieras destacarlo, pero es que ¿cuántos brasileños vienen a estudiar? ¿Cuántos de estos que estudian, bueno, laburan, aportan, pagan impuestos acá? ¿Cuántos se vuelven allá? Y si alguno decide quedarse, ¿esa población la tenés como para pasarlo en claro para el que no escuchó y que
sí,
a lo mejor
supuesto.
Se quedó con la idea de algo que le pasaron por WhatsApp, que dice vienen los brasileros, no sé qué?
No, lo que pasa es que es muy difícil, porque hace falta esto, tener la posibilidad de explicar algunas cosas para discutir el tema con argumentos. Uno puede tener la posición que quiera sobre cualquier tema. Lo que es interesante siempre es poder tener elementos para tomar las mejores decisiones. Y hoy estamos en un mundo que con las redes redes sociales eso parece casi imposible, porque todo tiene que ser blanco o negro, todo se reduce a una determinada cantidad de caracteres y bueno, se
hace. Y muy rápido, así, con una profundidad mínima.
En este caso, nosotros tenemos alrededor del 5% de los estudiantes totales de la universidad son extranjeros. Eso está más o menos en la media del sistema universitario nacional. Sí es verdad que hay un fenómeno particular en algunas facultades de ciencias médicas del país, por ejemplo la nuestra, por ejemplo La Plata, por ejemplo la UBA y Córdoba, no mucho más, donde la incidencia es bastante mayor. Entonces, por supuesto que eso hay que trabajarlo. Yo soy partidario de abordar eso. Lo que uno no puede hacer es mirar para el costado y decir, no pasa nada, no hay ningún fenómeno, no tenemos de qué ocuparnos. Claro, hay que trabajarlo. Yo creo que hay que trabajarlo seriamente. Entonces, ¿por qué no hablé más del tema? Porque la verdad es que este año se anunciaron 4 veces medidas para esa población que después...
Sí, los cánones, etcétera.
Todo lo que después no se hizo absolutamente nada. Entonces, parecía que no hay una voluntad de atender el problema, sino de instalar algo en la agenda para que todos discutamos de ese tema y después pasa como todo pasa y no pasa nada finalmente. Entonces, lo que requerís en la Argentina para atender el problema es, si querés establecer algún tipo de tasa, por lo menos modificar 2 leyes nacionales y un acuerdo internacional. Porque la ley de migraciones le asiste a los extranjeros los mismos derechos que a los nativos.
Las leyes por encima.
Sí. Porque la ley de educación superior, en el artículo 2 bis, establece expresamente que una universidad pública no puede cobrar ningún tipo de tasa o arancel por ninguna carrera de grado. Entonces, nadie lo podría hacer si no se modifica la ley, porque alguien va a la justicia y ese juicio la universidad lo pierde.
Claro.
Y porque en el caso de los estudiantes brasileros, hay acuerdos internacionales del Mercosur que garantizan el acceso a la visa en condiciones distintas que al resto de los extranjeros. Entonces, si yo te digo, vamos a aplicar una tasa, como manifestó el gobierno, para no residentes, ese 5% se convierte en el 0,7% en el caso de la Universidad de Rosario.
Claro.
Que se puede hacer, pero hay que tener en cuenta cuál es la dimensión y el volumen de lo que estamos hablando. Entonces, claramente eso uno lo puede hacer por otras razones, pero no porque vaya a solucionar con eso el problema presupuestario. Y además, hay que decir que es gente que cuando viene... Hay muchos estudios económicos ya hechos. En el caso nuestro, se estipula que alrededor del 65% del total del presupuesto de la universidad anual le vuelve a la ciudad de Rosario.
Aportan.
No a la universidad, a la ciudad de Rosario,
impuestos,
por lo que dejan esos estudiantes
viviendo. No, solo después.
Consumo.
Mira, yo viví hasta hace poquito, creo que te conté hace poco, en el barrio Luis Agote, que vio cambiada su fisonomía.
Sí, claro.
En un montón de aspectos, por la Facultad de Medicina, justamente. Andá a decirle al tipo de la vuelta a mi casa, o el de la esquina de mi casa, que vende el triple o el cuádruple de lo que vendía hace 10 años, y justamente porque aprendió a hablar a brasilero, porque dice brigado todo el día, porque está lleno de brasileros que viven ahí en lugares, que viven en algunos unos condominios de mala muerte, algunos, digamos, de donde pueden, y que cambiaron la fisonomía del barrio, y que eso es, digamos, tal vez, claro, el tipo que a lo mejor vive en Barrio Cinder no lo ve, pero el que vive ahí cerquita de la terminal de ómnibus sabe que cambió un montón la fisonomía. Esto de que devuelve una comunidad, vos lo pones en número, es mucho más claro, pero vos sabés qué bien, los comercios que están cerca de la facultad están contentos cuando hay clase, porque está lleno de gente.
De todas maneras, yo creo que hay cosas que discutir, ¿eh? Yo sí soy partidario, sí, por ejemplo,
acuerdo, porque también muchos se pasan de progre 2 pueblos a veces,
sí,
por
sí,
eso. ¿Eh?
Sí, yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con pensar algún requisito de egreso adicional, por ejemplo, que el que tuvo la posibilidad de formarse acá y ya tiene la decisión de volverse a su país de origen, bueno, que tenga que hacer una práctica de tanto tiempo antes de la emisión del título,
devolver algo.
Exacto.
Perfecto.
Para que yo te pregunté antes, ¿sabés qué cantidad de gente se pega la vuelta? Después es muy difícil de controlarlo, ¿no? Una vez que...
No, pero sí se manifiesta en el incremento, por ejemplo, en el caso de medicina, de los matriculados en los colegios de la provincia de Santa Fe, que creció mucho la incidencia en los últimos años, demostrando que hay muchos que se quedan.
Claro, que se quedan.
Yo creo que hay que pensar herramientas para los que decidieron ya no quedarse de antemano. Y esos creo que tienen que quedarse un tiempo adicional haciendo alguna práctica de carácter social, a modo de evolución, por lo que la sociedad argentina dio por la formación. Pero eso hay que hacerlo con legislación nacional también.
A veces pasa que en el transcurso, en el día a día de la facultad, se empieza a enamorar. Se empiezan a enamorar de la ciudad, se hacen amigos, empiezan a generar un lazo. Pasa para el que viene de Brasil y para el que viene de afuera.
Bueno, yo vine de San Jorge, no tenía pensado quedarme a priori en Rosario. Y después hice toda mi vida acá.
Estaba con una novia que quería, su orgullo era volver al pueblo siendo la primera psicóloga mujer.
Mirá.
hermoso era, digamos, y claro, después no, vive acá en Rosario, ya fue, y en, y en, y en su pueblo sigue sin haber psicóloga. Pero bueno, puede pasarle también a un brasileño que viene acá, ¿sí? Se enamoró, se quedó, se le gustó la ciudad. También cursar la facultad es algo que te va empapando de algo que te va haciendo y como una sensación de pertenencia,
con
¿no?
prestigio, siempre la UNR ha sido prestigiosa, claro. se nota.
La ciudad tiene que estar muy orgullosa de la universidad que tiene.
Sí, académicamente los mejores.
Es una carta de presentación ante el mundo. Sí, la semana pasada acreditamos la carrera de medicina con el máximo estándar. Eso es algo que también se cuenta poco.
Claro.
Las carreras son sometidas periódicamente, las que están comprendidas en el artículo 43 de la ley, a una evaluación muy exhaustiva sobre sus características académicas e institucionales. Entonces, en función de cómo te van, o no te acreditan, o te acreditan por 3, o te acreditan por 6 años. Y a los 6 años te vuelven a evaluar, eso para garantizar que vos te vayas aggiornando.
Claro.
Nosotros todas las que acreditamos en los últimos años, las acreditamos por 6. Eso quiere decir que son las mejores consideradas del país.
Y sí, claro. Hasta en los peores momentos siempre ha sido buena. Eso no se puede, no se puede omitir. ¿Cuántas escuelas secundarias dependen de la universidad?
7 ahora. Antes teníamos 3, ahora tenemos 7, más una secundaria virtual. Que es importante, porque siempre preguntan.
Claro.
Secundaria virtual. En marzo vuelve a abrir la inscripción. Tenemos mucha gente en lista de espera. Está buenísimo que se quieran sumar. Mucha gente, a veces mucho más de lo que pensamos, que no terminó la secundaria en su momento. En marzo volvemos a abrir la inscripción a la Escuela de Oficios. En general son 3.000, 4.000 inscriptos por semestre. Hay mucha gente también en espera ahí para poder hacer los cursos. En marzo volvemos a abrir la inscripción al regresar. Entonces tiro todo esto porque marzo, sí, decíamos antes, es un mes potente. Bueno, para que la gente esté atenta a esas inscripciones.
¿Cómo tienes que hacer?
Nada, yo lo que aconsejo es seguir las redes de la universidad, Instagram básicamente, o la página web. Nosotros en general, todas las convocatorias o inscripciones las comunicamos por ahí. Pero estén atentos al mes de marzo porque suele ser el mes donde abren las inscripciones a todos los programas que tenemos.
Claro, acá hay varias preguntas.
Sí, vamos.
Acá pregunta, ¿cuándo hacemos una carrera al aire libre? Para todos hay que viajar a Córdoba o más lejos a veces. No sé a cuál se referirá.
¿Cuál sería?
No sé, alguna carrera al aire libre.
Bueno, ahora arrancamos con la licenciatura en deporte y el profesorado de educación física en el 26.
Bien, debe venir por ahí porque tiene foto de deportista. Pero, ¿para cuándo una consulta? ¿Para cuándo la carrera de licenciatura en terapia ocupacional?
Ay, qué lindo.
Bueno, esa es una que está
pública.
Esa es una que está prevista.
Hay varios que preguntan eso.
Hay terciarios.
Es muy probable. Es muy probable que. No sé si llegamos a arrancar en el 25, pero es muy probable que en el 26 eso arranque en nuestra universidad.
¿Para cuándo kinesio? Dice acá, kinesio.
Y nutri,
es lo mismo, eso es lo que están hablando.
Cuerpos, sí, esa siempre que abrimos una carrera nueva aparecen muchas consultas. Bueno, para eso abrimos una facultad nueva.
Genial.
Porque nosotros ya estamos en un proceso de expansión que era muy difícil alojar ese tipo de carreras que además convocan a mucha gente en las facultades existentes. Entonces pensamos esta nueva facultad que va a arrancar en el 26 con educación física porque es lo que tenemos más o menos resuelto, pero que tiene en perspectiva sumar estas nuevas carreras.
Escucha, a ver, no sé si esto es así, vos me dirás, hola chicos, ¿le pueden preconsultar a Bartolacci por qué la UNR no tiene carreras para estudiar a distancia?
Tiene pocas, sí, porque la nuestra, ese es uno de los cambios, por eso te decía que la licenciatura en seguridad pública es la primera híbrida de la universidad. Tenemos solo una tecnicatura en administración de empresas en formato a distancia. Ese es uno de los cambios que estamos empezando a provocar.
Bien.
Porque bueno, la nuestra es una universidad de las grandes y de las tradicionales. Y como tal, en muchas cosas hizo falta la pandemia para que nos sacudiera.
Pues claro.
Dijeron, no, muchachos, tenemos que hacer
todo
un montón
pedaleando.
Exacto. Pero es una de las deudas. Sí.
Pero acá, ¿cómo consulto? Bueno, muchos criminalística, señor, acá pidiendo.
No,
por favor, criminalística, por favor.
Me encantaría.
Bueno, pero en seguridad pública hay toda una terminalidad que forman eso, ¿eh? Digo, para que si alguien está interesado.
¿Cómo busco la secundaria virtual? Por favor, necesito. Dice Susana acá. ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo,
qué sé el yo? Programa se llama Otra Vuelta.
Bien.
Esté atenta en marzo porque va a abrir nuevamente la inscripción.
Bien. Che, la cantidad. Y acá una queja. Te la voy a decir completa de principio a fin, hasta el final. Buenos días, chicos. ¿Podrían pedirle a Franco que por favor haga un control sobre los terciarios que dependen de la UNR? En el super, lo digo con el nombre, en el Superior de Comercio es lamentable el trato que nos dan a los alumnos que hacemos, que cursamos de manera virtual.
Bien.
Nos tratan muy mal. No sé,
detalle. No, tomo nota, por supuesto.
Anotalo.
Hay que ver la situación, pero
Franco,
por supuesto,
anota esto.
Toma nota.
Se va a armar un quilombo, va a armar quilombo.
No, trabajamos.
Bueno, para un montón, me entran muchos. Nada, Franquito, está buenísimo, me encanta. Y deberías, ¿por qué no te compré un espacio acá? Yo sé que tenés la radio universidad, pero vení acá y charlamos. Claro,
¿sabes? Me siento muy a gusto.
Se llena de preguntas, loco, se llena de preguntas.
No, es que es una comunidad que atraviesa toda la ciudad y la región por la cantidad de gente y además,
claro.
Obviamente que pasa mucho esto también, porque nadie en su sano juicio podría decir en una comunidad de 130.000 personas todas las cosas funcionan bien y está todo resuelto.
No.
Vos decías antes, ¿para qué está el rector? Y bueno, para hacerse cargo de las que están bien y de las que faltan hacer y las que hay que corregir, que son muchas, por supuesto.
Trabajo, y te iba a preguntar, para terminar, veo que estás dejando todo tipo de rencilla atrás, de lado, en pro de lo que se viene ahora, pero que haya sido de esa manera por boca de algunos dirigentes nacionales o seguidores de dirigentes, sí, que ha sido funado por las redes sociales. Uh-huh. Tu nombre estuvo muy presente en algún momento, justamente hablando de una cantidad de gente trabajando en la universidad que superaba la cantidad de alumnos, que no podía ser... ¿cómo quedó todo eso? ¿Quedó aclarado?
No,
la opinión pública
no sé
conoce.
Si quedó aclarado porque estamos en un momento donde, viste, la verdad es relativa y cada quien parece creer sobre la base de lo que ya está convencido. Mm-hmm. Yo, viste, aunque sea contracorriente, soy muy de los matices. Para mí nunca jamás es blanco o negro. Siempre hay grises, siempre hay cosas intermedias, siempre hay cosas interesantes en el que está enfrente que hay que escuchar porque te hacen mejor en tu forma de pensar las cosas. Y eso es difícil en el mundo que vivimos, porque todo se discute de otra manera. Entonces yo aspiro a que podamos discutir la cuestión universitaria. Ojalá la universidad esté como estuvo el año pasado, en la agenda, pero para discutir todas estas cosas que le faltan hacer a la universidad para que pueda cumplir mejor su misión. Porque finalmente no estamos discutiendo la política de educación superior del país. Estamos discutiendo nada, otras cosas. Sí creo que fue muy injusto, a mi juicio, el destrato hacia la comunidad universitaria y científica, que obvio que tiene un montón de gente que probablemente no haga las cosas lo suficientemente bien, obvio que tiene muchas cosas por cambiar. Yo soy el primero que hace una lista interminable de desafíos pendientes. Ahora, también hay mucha gente que muy mal paga, le dedica la vida a formar los futuros profesionales del país, a investigar cosas que puedan cambiar lo que en el país pasa. Esa gente no merece tanto destrato. No es justo. Uno puede pensar lo que quiera sobre la universidad pública, cómo debe ser financiada, sobre el tema extranjeros. Todas las opiniones son válidas. Por eso vivimos en una sociedad democrática. Pero no hace falta, para bancar la opinión propia, denostar al que está enfrente. Si uno puede discutir con argumentos. Y eso hace mucho más interesante todo. Uh-huh. Bueno, yo en este año, en esta renovación de la esperanza, que es la reinvención de un año nuevo, aspiro a que podamos discutir las cosas este año desde ese lugar. Cada quien bancando lo que siente y lo que cree, pero con respeto por el otro, ¿eh? Reconociendo que el otro vale, que su palabra vale y que probablemente tenga algo, tanto o más de razón de la que tenemos, claro, nosotros en ese debate. Ojalá sea así.
Al margen, bueno, de las preguntas y esto que te decía, Franquito, te llevas de acá un montón de gente que valora mucho el laburo de la UNR en general, ¿eh? Un montón. Te digo la verdad, cuando vienen dirigentes de cualquier tipo, acá siempre puteadas. Posta. Y acá, la verdad, un montón de gente agradeciendo, por supuesto, mucha gente de la comunidad educativa, digo, que están estudiando acá. Quiero agradecer, ¿eh? Dice, a la UNR y al rector en particular por ser, por el programa de UAPAM.
Ah, dice, el programa de adultos mayores, que es maravilloso.
Es hermoso formar parte, volver a aprender y sobre todo sociabilizar.
Claro.
Unas gracias especiales.
Dice. Es que lo que produce
eso es
el
hermoso.
En un montón de gente.
¿Eso dónde
grande,
está?
Ese es el
Córdoba y Sarmiento. Eso es algo, es para que vengas un día a hablar solo de eso.
Nada, que eso no sabes las cosas lindas.
Súper gratificante, me imagino.
Y la cantidad de gente que encuentra, una nueva red para vivir los años que quedan confortablemente. Y eso es extraordinario.
Algo hermoso.
Sí,
hay un montón de mensajes, un montón de eso, che. Me encantó.
Y algunos adversos también.
Sí, claro.
¿Verdad? No. Pero que se quedan justamente en la superficie, que no hacen ninguna pregunta, entonces no lo reproduzco simplemente por eso, porque si hay una formulación concreta, lo primero que hago es hacerla. Pero bueno, estuvo todo muy bien. Muchísimas gracias,
Franco.
No,
gracias a ustedes siempre por permitirnos contar las cosas de la universidad.
Y es un orgullo la universidad, siempre lo digo. Hasta los peores momentos siempre... No hay nada más lindo que decir que alguien estudió en la Universidad de Rosario. Es así, es un hecho.
Bueno, parte de las cosas gracias. Buenas que tiene el país.
Sí, sí,
la universidad es una pública. Institución maravillosa. Totalmente. Maravillosa. Y posta que le cambia la vida todos los días a un montón de gente. Y eso te permite, construir la esperanza de pensar que las cosas siempre pueden estar en un futuro mucho mejor de lo que están ahora.
Bueno, mucha suerte, querido.